Muy buenas, bienvenidos de vuelta. Pucha, cómo me gusta esa canción. ¿Cómo estás, Stephanie?
Bien, anima esa canción a empezar nuestro podcast.
Sí, como que ya le está dando su personalidad al podcast.
Ya, pues son 4 capítulos.
Sí, ya, ¿no? Hemos cumplido nuestro mes. Aquí muy felices.
Qué bien.
¿Cómo ha estado tu semana? ¿Bien?
Bien, bien fría. Bien fría y la verdad es que más allá de tecnología he estado siguiendo el tenis.
Sí, así que como buenos fanáticos del tenis, ha sido el comienzo de, el lunes ha sido el comienzo de Wimbledon, que es, para los que no conocen, es el
campeonato de tenis, sí, uno de los 4 campeonatos de tenis del mundo.
Hay 4, los 4 principales, 4 Grand Slams que le llaman, y el Wimbledon podría decir que es el más importante de los 4. Es
el más antiguo. Más te gusta.
Y es el que más me gusta. Es el más antiguo.
Y el único en el que usan solo ropa blanca los jugadores.
Todavía mantienen esa costumbre. Sí, o sea que esto
súper interesante.
Muy bien.
Súper interesante, la verdad. Y feliz de que hay una chica de 14, 15 años.
De 15 años
que está saliendo adelante tan bien. Así que interesante, está súper interesante este Wimbledon.
Sí, sí, sí. Igual la semana ha estado bastante activa con todo esto de el fútbol, que no soy gran fanático, pero
yo no, la verdad. No,
y hoy día estamos expectantes de la final. A ver, ¿quién gana?
Ah, la que es Brasil, Perú. Brasil.
Stephanie, por favor.
Estoy más en tecnología. Así empezamos con las noticias de tecnología.
Sí, empecemos. Esta semana va a ser bastante interesante. Vamos a hablar un poco de, no sé si se acuerdan, hace mucho tiempo que Samsung ha anunciado su teléfono, el Galaxy Fold.
Y se está tu tiempo. Sí. ¿Y está en el mercado?
Vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también un poco de la privacidad online y, bueno, qué tanto de lo que está ahí tenemos control. ¿De qué más vamos a hablar?
Vamos a hablar, hablando de control, en China y la migración que están haciendo. Bueno, en migración de China, cómo están controlando a la gente que ingresa al país. Vamos a hablar también de, en Londres, la policía cómo está tratando de manejar el crimen, pero todavía la tecnología no está mucho de su lado. Y una noticia medio extraña acerca de Huawei.
Va, interesante, interesante, interesante.
Sí, así que empecemos.
Y a ti, como les decíamos, hablando del Galaxy Fold, en noviembre del año pasado, 2018, Samsung ha presentado su teléfono que ha dejado a muchos, la verdad, con la boca abierta. Han dicho, qué bien, esta es la revolución en el mercado. Y era prácticamente un teléfono celular plegable.
Grande.
Grande, que bueno, cuando se lo doblaba era relativamente chiquito, como cualquier teléfono que tenemos hoy en día. Y cuando se lo abría era mucho más grande, como que podía decir que era una tablet.
¿Y qué tal la resolución? ¿Has podido ver
qué tal? Era bueno, era súper bueno. Tuve la suerte de verlo al teléfono.
Espera, ¿por qué estás diciendo era?
Bueno, ahorita vamos a llegar.
¿Ya no es?
No, todavía es, pero es muy incierto de que realmente salga o no.
Ah, ¿sí?
Sí, yo he tenido la suerte de verlo al teléfono, pero no tocarlo. Lo he visto bajo, detrás del cristal, en el que no podías ni acercarte mucho porque te limitaban, porque todavía no estaba terminado. Y tenía que haber salido en abril. En abril lo lanzaron y le dieron a hartos reviewers que habían por ahí, que revisan la tecnología y que hacen este tipo de análisis. Y empezaron.
¿Y hacen videos en internet?
Bueno, entre ellos, algunos de ellos hacen videos en internet, otros tienen sus páginas, sus periódicos, o tienen sus diferentes páginas de análisis de tecnología. Y les dieron este tipo de teléfonos para que justamente empiecen con estos análisis. Y se encontró demasiados problemas.
Ah, ¿sí? Sí. Oh, qué macana. Porque realmente era algo nuevo.
Era algo nuevo, sí. Y era además su gran apuesta de Samsung de salir de toda esta mala propaganda que tuvieron con su Galaxy Note 7.
¿El que explotaba?
El que explotaba. Y entonces este era como que su limpieza de toda su mala marca. Apostaron por este teléfono que dijeron que iba a ser la revolución. Y se apuraron un poco en presentarlo en noviembre porque a las semanas que presentaron esto salió Huawei también presentando el suyo.
Claro, cierto.
Y luego salió Xiaomi presentando también una solución de este tipo, de estos teléfonos que se plegaban.
O sea, en orden ha sido, el primero ha sido Samsung, el segundo ha sido Huawei, el tercero ha sido Xiaomi.
Sí.
Ya.
Y bueno, con lo que lanzaron hacia estos analistas de tecnología, encontraron mil problemas. El principal de ellos es que la pantalla dejaba de funcionar. Y esa era una de las...
Es un gran problema.
Sí, un gran problema y una de las que más... De los componentes que más se dudaba cómo iba a ser, porque justamente es una pantalla que se dobla.
Claro.
Y tiene cierto movimiento y flexibilidad que no necesariamente hoy en día las pantallas están hechas para eso. Y efectivamente no estaba listo para nada.
¡Qué bacana! ¡Qué pena!
Sí, y esta semana el coordinador, codirector ejecutivo de Samsung, que se llama DJ Ko, es un sudcoreano creo, admitió que... ha tenido declaraciones a ciertos medios y ha admitido que realmente él siente él que ha presionado demasiado para que este teléfono flexible llegue al teléfono, llegue al mercado lo antes posible, sin ni siquiera estar listo del todo. Y ha aceptado eso y ha dicho también que, bueno, que están arreglando todos estos fallos que ya han encontrado y que están ahorita haciendo testeos masivos de 2,000 teléfonos con diferentes pruebas para que no vuelvan a tener este tipo de problemas, pero en las declaraciones que le han hecho y las preguntas que le hicieron los medios, le han dicho, ok, ¿para cuándo va a salir entonces? Claro. Y no ha podido dar una fecha.
Qué complicado, porque primero su nombre está ahí en juego, por haber querido sacar algo antes de tiempo. Pero entonces, ¿qué dirá Huawei? ¿Qué dirá Xiaomi, no?
Huawei ha escuchado que Samsung ha atrasado su fecha de lanzamiento.
Sí.
Y Huawei también ha atrasado su fecha de lanzamiento.
Ah, sí.
O sea, es ahorita una carrera
para ver... ¿Quién sale después?
¿Quién sale primero, quién sale después? Y Huawei como que se ha dado un poco de flexibilidad viendo que Samsung también ha dado un paso atrás sobre sus tiempos de salida. Y ha dicho, podemos respirar un poco. Y Huawei también ha declarado y ha dicho que queremos arreglar unas cuantas cosas que también hemos visto... que pueden ser un problema.
Wow, eso realmente creo que es la primera vez que escucho que en tecnología van hacia atrás y no quieren salir todavía. O no sé si antes ha pasado eso con otro equipo, pero... O sea, bien por una parte, porque si nos sacan cosas que puede que no funcionen y la gente se compre y no le funcionen.
Peor en un equipo que va a costar $2,000.
$2,000.
Sí.
Sí, de hecho, entonces más vale que confusione.
Claro, y esa es otra de las cosas que dicen es... Bueno, ahorita lo han sacado, es la primera sacada que ha habido, que creo que han sido 2,000 teléfonos, ha sido realmente muy poquito lo que han sacado al mercado para hacer este tipo de pruebas, para ver cómo se comportaban. Y todo el mundo decía, esa ahorita no es la gran pregunta si un teléfono de este tipo va a funcionar o no va a funcionar, porque eso puede ser testeado en laboratorios.
Claro.
La gran pregunta ahorita es si la gente está dispuesta a pagar por un teléfono de estas características tanta plata.
Que ni siquiera sabe si es que va a funcionar bien o no.
Claro, pero más allá de eso es... Bueno, digamos que ahorita Samsung invierte toda su plata en arreglar este teléfono.
Sí.
¿Es un teléfono que va a ser adoptado por el mercado o no? Esa es ahorita la gran pregunta en...
Pero sin ir lejos, ¿cuánto te cuesta un iPhone? No es barato tampoco.
Claro, no, pero es... Pero ¿cuánta gente te compra un teléfono de $2,000? Sí, peor si no es algo tan... Una tecnología tan fiable.
Segura.
Todavía. Tan, sí, pionera en el mercado... Y además que, bueno, tiene el beneficio de que cuando lo abres el teléfono, tiene una pantalla mucho más grande y con eso te puedes ver videos mejor, puedes tener una navegación de las aplicaciones mucho más interesante. Pero al mismo tiempo es que cuando lo cierras y lo guardas en tu bolsillo, es como si tuvieras de ancho dos teléfonos pegados.
Claro, que es lo que tanto criticaban para que entre en el bolsillo. Yo digo, como chica, lo primero que pienso es, incluso en los iPhones grandes, es que no entren en mi bolsillo.
Claro.
Peor si me pongo dos iPhones en mi bolsillo, digamos. Entonces siempre voy a tener que estar con mi billetera o con mi cartera o en mi mano. Y a veces es peligroso tenerlo en tu mano. Peor si puedes estar andando con dos teléfonos en tu mano. Entonces yo cuando lo he visto, cuando ha salido, he dicho, a mí no me gusta mucho porque es muy incómodo de usar.
Claro.
¿No? Por más pantalla grande que tenga. Y si quiero tener una pantalla de ese tamaño, me compro un iPad mini.
Sí.
Y
sí.
Tengo la resolución y tengo un montón de cosas, pero hay otro grupo de gente al que le gusta tener lo último de lo último por más de que no funcione, ¿no?
Hay mucha gente que
o
realmente
funcione medio,
iba a
digamos.
Ser la solución. Ya está,
sí.
Para videojuegos, le veían muchas cosas, beneficios a este tipo de teléfonos. Que no digo que no se den, pero que un poco están todavía muy primerizos en el mercado. Están queriendo acelerarse a presentar algo que no está haciendo nada más que hacerles quedar mal.
Yo pienso que las empresas no deberían ya concentrarse en hacer otro tipo de pantallas. Yo ya me iría a algo más hologramas o algo así. Estoy hablando cosas que vienen de mi imaginación. Pero hay tantas cosas de los supersónicos, como decías, que se están replicando ahora.
Sí.
Que, o se están empezando a mostrar, que yo ya creo que dejaría de pensar en invertir en cómo hacer una pantalla más grande o más doblable y miraría un holograma, miraría un sticker, miraría algo más.
A mí me parece bien, y la verdad que eso es lo que le valoro de Samsung, es que esté realmente...
¿Innovando?
Y metiéndose en un mercado tan desconocido, porque si bien la solución final no va a ser el Galaxy Fold que han presentado en noviembre de 2018, pero todo este estudio y toda esta tecnología que estarían ahorita ellos investigando va a traer a cosas mejores. Va a llevar a que tengamos...
Se desarrolle más cosas así.
Sí, equipos de ciertas características, ya sea flexible o no sea flexible, ya sea diferentes soluciones que se puedan imaginar, pero está ayudando a que se desarrolle esa parte de la tecnología que todavía no la tenemos. Entonces, por ese lado está bien. Eso le doy a favor a Samsung, pero...
Qué complicado que no salga.
Sí, nuevamente ahí es lo que yo siempre he criticado, es la pelea entre marketing y tecnología,
sí.
Que es qué tanto puedes realmente vender algo que todavía tecnológicamente no está preparado.
No funciona.
Entonces, sí, esa es la delgada línea que a veces las empresas no pueden realmente diferenciar o poner un pare a que no salga, no se mercadee algo que todavía no está totalmente fiable en el mercado.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo les voy a contar acerca de la migración china, la migración en China, en realidad. Que lo que ha pasado es que ahora han decidido que en una cierta localidad de China, que a ver si la pronuncio bien, se llama Xinjiang.
Xinjiang.
Sí, así digamos. Parece Google Translator.
Xinjiang.
Bueno, en ese lugar, en esa localidad, que había sido que está en el borde entre China y... ha sido siempre administrada por la China, pero siempre ha sido proclamada o solicitada o siempre ha querido ser dueña de la India. Oh, yeah. Entonces la India siempre ha querido estar como que en contacto con esta zona porque es un borde fronterizo de la China. Y en este lugar, particularmente, están pidiendo cada vez que llegan turistas, negociantes al aeropuerto, que antes de entrar al país te piden que te bajes una aplicación a tu celular.
Ya. Yeah.
Los agentes migratorios. Y una vez que te bajas, esa aplicación a tu celular, empiezan a correr un programa que empieza a detectar toda la información que tienes en tu celular. Y ellos están en todo el derecho porque estás entrando a su territorio, es lo que te dicen ellos. Entonces empiezan a correr un programa, una aplicación, que empieza a revisar tu celular y puede detectar mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones, videos, emails, todo lo que tengas. Y empiezan a mostrar, a detectar, a poner en rojo, digamos, cosas que podría levantar algunas que otras banderas a la migración china. Por ejemplo, si tienes pedazos del libro del Corán.
Ah, wow.
O si tienes grabaciones del libro del Corán. Bueno, todos sabemos que el Corán es de la religión del Islam y está totalmente, lamentablemente, ligado al terrorismo. Entonces, lo primero que están haciendo es detectar terroristas. Y después detectan gente que tenga mal comportamiento, que tengan problemas con el gobierno de China, que estén en contra del régimen con el que ellos viven allá. Entonces, hay mucha gente que dice están en todo el derecho de hacer eso porque están entrando a su país.
Es obligatorio. Ya. Yeah.
Es obligatorio que te bajes esa aplicación. Y no es la primera vez que China obliga a migrantes que se bajen una aplicación a su celular para entrar a territorio.
Ya.
Yeah. Ya antes lo han hecho. Pero se dice que esta aplicación es mucho más masiva y que puede encontrar información de hace mucho tiempo atrás que tengas guardada en tu celular.
Y es... ¿cómo harán ante un iPhone que tiene tantos niveles de protección, no?
Eso sí, no sé. No sé si es que aplica a todos los teléfonos, que esta aplicación puede bajarse en todos los teléfonos. Me imagino que sí. Y me imagino que según la restricción que tenga tu equipo, te podrán sacar más o menos información.
Claro.
¿No?
Qué polémico, ¿no?
Es súper polémico, pero hay un grupo de gente que está muy de acuerdo y dice, claro, o sea, qué mejor manera, porque realmente tu celular, tiene toda la información que a ti te interesa. Entonces, claro. Tú has hecho una búsqueda de cómo hacer armas o cómo hacer bombas domésticas en algún momento de tu celular, en algún lugar,
historial
en algún historial, está eso ahí. Entonces, esa aplicación detecta eso y empieza a sacar sospechosos. Entonces, me parece súper interesante porque hay otro grupo de gente que dice, bueno, mi celular es mi celular, ¿no?
O claro, sea, es mi privacidad.
Y no soy ningún terrorista y igual no más tengo que pasar la aplicación. Entonces, está bien dividida la opinión acerca de si eso está bien o está mal. Y también se piensa que esto empieza a moverse a otras migraciones de otros países, ¿no? Obviamente, sabemos que China es totalmente, bueno, que es totalmente complicada en temas políticos, es comunista.
Claro, tiene sus reglas muy, muy estrictas.
Muy marcadas, ¿no?
Sobre todo en todo esto de la tecnología, ¿no? Al mismo tiempo que restringen todo tipo de acceso de tecnologías americanas, como por ejemplo, no tienen acceso a Google, no tienen acceso a Facebook, no tienen un montón de estas que están bien limitadas. Me imagino que por ese lado también tratan de cuidarse hacia implementar o forzarte a que instale este tipo de aplicaciones en tu teléfono para hacer un escaneo total.
Sí, y también lo que dicen es, este país es sediento de información. O sea, realmente quiere saber todo lo que pueda toda la gente. Quiere sacarte información de todo lado. Para vender, para consumo, para investigaciones, para saber qué tipo de personas quieren ingresar al país. Es un país que realmente lo que más vale para ellos es la información.
Claro. Y eso es, por ejemplo, lo que decíamos la anterior semana, que en la China el gobierno obliga a las empresas chinas a que tengan estos famosos puertas traseras en su tecnología. Ajá. Porque lo que quieren es tener acceso a todo lo que hace la gente y no permiten así, por ejemplo, que haya una aplicación que tenga encriptación total.
Claro.
Está bien que tenga encriptación total ante los hackers externos, pero ante el gobierno tenemos que tener nuestra puerta trasera que podemos entrar perfectamente a lo que queramos.
Y es lo mismo con esta aplicación en migración. Imagínate la cantidad de tráfico de personas que hay, cuánta gente entra y sale de China. Y por este lugar en particular, imagino que es mucho más alto y por eso están aplicando solo en este migración, el punto migratorio de esta localidad. Pero imagino que ustedes van a pasarlo por otras partes. Así que está, me imagino, en prueba, pero sí es algo que está causando mucha polémica.
Qué interesante.
Sí. Pero bueno, hablando de China, es Huawei, otra vez, en otro capítulo de nuestro podcast. Y es interesante porque todos sabemos los problemas grandes que está teniendo Huawei con Estados Unidos. Sin embargo, hace unos meses atrás, en abril, Huawei ha decidido regalar dinero a universidades. Específicamente a, más que todo, universidades en Estados Unidos.
Regalar.
Sin nada a cambio. ¿Qué pensarías tú si te digo, toma, Sergio, te regalo $300 al mes? No quiero nada a cambio.
No existe. O sea, imposible.
No quiero nada a cambio. Y es lo que ellos dicen. Y muchos les han dicho, ¿qué quieren a cambio?
Claro.
Porque lo que están regalando es 300, no dólares, 300 millones de dólares al año. Durante los próximos 5, y si va bien, 10 años.
¿Y a qué tipo de universidades? ¿Estadounidenses?
Son diferentes tipos de universidades alrededor del mundo, pero están tratando de que sea más que todo a universidades que están en Estados Unidos, como la MIT de tecnología. Y lo que han dicho ellos, porque Huawei ha sacado esto en una presentación que tenían, y han dicho, bueno, queremos regalar dinero para investigación, y que es más que todo para que se comparte información, investigaciones, y se va a llamar el Instituto de Búsqueda Estratégica de Huawei con las universidades que haga. Son 300 millones de dólares al año para el desarrollo y para la investigación. Y lo único que ellos quieren en cambio a esta información, a este dinero que van a regalar, es investigación. Y que cuando un profesor o cuando un grupo de alumnos
descubra algo,
hagan un documento para poder compartirlo con el mundo, ni siquiera solo con ellos. Y que ellos van a usar esa información para desarrollar sus productos. A mí me parece muy buenos.
Sí, la verdad que nada en esta vida es gratis, ¿no?
¿no? Menos viniendo de una empresa tan grande dedicada a eso.
Venga de donde venga. Un regalo de la magnitud de 300 millones de dólares.
Por 5 años.
No.
No sé.
Sí, no, definitivamente. Yo, siendo una de estas universidades, no aceptaría.
Sí,
Es
pero...
como vender mi alma.
O sea, lo que ellos te dicen es no necesito que me des la información a mí, sino que la des al mundo. Pero, no sé. Y es como una extensión de su área de investigación de Huawei. Entonces tampoco lo maneja como una empresa aparte ni como caridad, sino como una extensión. Que también es un muy bien jugado, ¿no? Para que no se vea tampoco como muy caridad, pero al
Claro.
final tienes una responsabilidad con esta empresa, entonces sí, no sé, yo tampoco lo veo muy muy limpio, que
Sí.
digamos, pero es lo que está haciendo Huawei y es súper polémico porque ha tenido tanto problema con Estados Unidos y ellos siguen apostando en teoría por estas universidades, entonces lo que ha dicho, porque le han hecho una entrevista luego a la persona encargada de todo este proyecto, creo que también al CEO de Huawei, y les han preguntado, ¿van a seguir regalando dinero a Estados Unidos si es que no pueden hacer negocios? ¿Por qué? Porque por más de que hayan levantado el baneo que le estaban haciendo a Huawei, en cierta manera, porque en realidad lo que ha dicho Trump es, sí podemos hacer negocios las empresas estadounidenses con China. Pero en ningún momento ha dicho China sí puede hacer con Estados Unidos.
Sí, que es que en realidad no ha sido un levantamiento del baneo
General.
propio, sino ha sido, sigue habiendo esas restricciones, pero vamos a hacer un tipo de excepciones con este tipo de empresas.
Y el martes, Estados Unidos ha dicho que Huawei sigue en la lista negra.
Claro, por eso digo, no es un levantamiento del veto que tenía, sino son ciertas excepciones que se van a hacer y para, por ejemplo, para un Google que pueda sacar sus servicios hacia
Claro.
Huawei, un Intel que pueda seguir dando sus procesadores a este tipo de computadoras, todo este tipo de tecnologías de las que dependía Huawei, se están haciendo como entre comillas excepciones para que puedan seguir haciendo, pero no es necesariamente un levantamiento del veto, eso todavía está en revisión. Pero
Pero bueno, y les decían, ¿ustedes van a seguir haciendo negocios? Y ellos dicen, sí, porque... En primer lugar, sí, porque ya estamos comprometidos con ese proyecto, pero en segundo lugar, si es que esto sigue, el conocimiento está en todo el mundo. Nosotros no tenemos por qué solamente invertir en Estados Unidos.
ahora, ¿qué pasa si una de estas universidades descubre algo y no dice?
Sí, eso sí, no
Por eso
sé.
digo, ahí está la
Tienen que
fina.
tener alguna condición, ¿no?
Tiene que tener alguna condición. Es imposible que sea así un regalo así sin esperar nada a cambio.
Sí.
Sí o sí están esperando algo a cambio.
Además, que también estaba leyendo que, por ejemplo, Estados Unidos, todas estas partes de equipos que compraban a China y que era un gran porcentaje para sus propios equipos, su propio desarrollo, desde principios de año han visto que más o menos se venía este problema de Trump y China y han decidido empezar a hacer negocios con otros países, porque China sí tiene muy alta producción de todas estas pequeñas piezas para los equipos que hacían. Pero hay otros países, por ejemplo, Bangladesh, por
Claro.
ejemplo, Vietnam.
Brasil.
Claro, pero en Asia
Ah.
eran estos países. Y ahora los países que están sacando beneficio de todo este conflicto son esos. Entonces, el 30% de lo que pedían antes a China se está yendo ahora a Vietnam. El 20% se está yendo a Bangladesh. Entonces, yo digo, qué grave también para estos países ahora. Porque van a empezar a aumentar, a crecer en economía, van a empezar a mover, a incrementar el número de trabajos y todo. Y qué volátil, porque depende de unas cuantas personas en Estados Unidos que digan que sí o que no. China esté o no esté, o Huawei esté o no esté en esa lista. Y su economía está realmente fluctuando dependiendo de eso.
Claro, ahora sí, es bastante político todo, pero por ejemplo Huawei también ha empezado ya a crear empresas externas a China. Y esa, dijeron que esa iba a ser su solución de Huawei para poder seguir teniendo de estos servicios de Estados Unidos y que las empresas de Estados Unidos puedan seguir comercializando con Huawei, creando este tipo de empresas que ya no están reguladas en un gobierno chino.
Qué interesante salida, ¿no?
Es una interesante salida, pero bueno.
Pero sigue siendo lo mismo
Nada.
al final de
Y al final y al
tiempos,
cabo,
digamos.
todos son rumores. ¿Ubicas? No,
Sí,
no hay nada
sí.
así realmente fijo de que algo esté pasando, más que, nuevamente, que Trump ha anunciado que va a haber ciertas excepciones y es por eso que ahora nuevamente se va a poder reactivar el mercado con Huawei. Pero más allá, No hay nada seguro. No hay mucho más. Sí, o sea, por muchos decían, Huawei va a sacar su propio Android, su propio sistema operativo, que ya lo tienen trabajando hace mucho tiempo. Pero sí, nuevamente, todos son rumores, nada confirmado por ninguna parte oficial. Pero bueno, veremos en qué queda.
¿Cómo sigue continuando?
Me parece muy interesante que Huawei haga este regalo a universidades, sobre todo estadounidenses. Me parece muy, muy raro, muy algo que nunca se ha dado antes, porque
sí,
siempre ha sido de China cuidar su tecnología y obviamente la inversión es que sea ahí mismo China para todo este tipo de investigaciones. Pero no sé, es muy, muy extraño. Vamos a tener que seguirle el paso a ver qué pasa con esto.
A ver qué tal les va.
Sí. Y bueno, siguiendo con todo esto también, voy a hablarles algo muy, muy interesante. He estado leyendo unos artículos interesantes en la semana sobre lo que es la privacidad online.
¿Ya?
Y esto se ha dado más que nada porque, no sé si sabías que el jueves, creo que sí, jueves o viernes, no me acuerdo, ha caído todos los servicios de Facebook.
Ah, sí, sí, ha caído. La gente estaba desesperada.
Sí, todo el mundo de la nada ha reabierto sus cuentas en Twitter para ver qué pasaba en Facebook, digo. Pero ha caído, sí, ha caído Facebook, ha caído WhatsApp, ha caído Instagram. Y ha sido así hecatombe en todo lado. Y una de las cosas interesantes es que no ha caído en general todo, sino ha caído grandes servidores que tenía Facebook. Y esto ha ocasionado que, obviamente, ante el tráfico que tienen, que colapsen los pocos servidores que seguían levantados.
Claro.
Y, por ejemplo, tú entrabas a Facebook y en tu foto de perfil, no cargaba la foto de perfil porque, obviamente, ya te digo, estos servidores estaban saturados. No cargaban ninguna imagen, nada, pero veías, es bastante técnico, pero cuando pones tú una imagen en internet, le pones un texto alternativo, ¿ya? Yeah. Es una etiqueta en HTML, en el código le pones un texto alternativo, entonces le pones, generalmente en ese texto alternativo le pones la descripción de la imagen.
Yeah.
Entonces si yo subo una bandera de cualquier país, digamos una bandera de Bolivia, le pongo en ese texto alternativo, le pongo bandera de Bolivia.
Una descripción de la imagen.
Sí. Y se ha visto algo muy interesante ahora que no cargaban las fotos de Facebook, porque en vez de la imagen te aparecía el texto alternativo.
Ya.
Y en el texto alternativo salía una descripción de lo que había en la foto.
Ya.
Entonces decía, en esta foto se encuentran 6 personas en un campo abierto. Y era, ¿cómo Facebook sabe eso?
Ah, pero espera un ratito, estoy confundiéndome. Cuando me hablas de ese texto alternativo, ¿quién pone ese texto alternativo?
O sea, cuando uno está programando una página web, tú le pones. Pero cuando tú le subes tu foto a Facebook, sí, en ningún lado tú tienes la opción de poner el texto alternativo.
Claro, porque tú como usuario pones la foto, le haces upload y listo.
Claro, lo subes a Facebook y ya está.
No te dice Facebook, pon aquí qué es esta foto, una descripción de la foto, nada. Ah, ya, ok.
Entonces, lo que se ha investigado por atrás es de que Facebook tiene un sistema de lo que le llaman el machine learning o lo que es la realidad aumentada y todo lo que hacen el análisis de imágenes, que ese análisis de imágenes detecta de qué es la imagen. Y eso de lo que detecta te lo pone como texto alternativo.
¡Ah, oh, wow!
Entonces, por ejemplo, decía, aquí está ubicada la foto de una persona con barba y lentes.
¿Y para qué le sirve saber eso?
Ahora, lo que se ha visto de todo esto es de que Facebook analiza las imágenes que uno sube a Facebook.
¿Ya?
Y esto es, digamos, complicado en el sentido de que tú subes una foto, y esto ya está abiertamente dicho desde el 2017, que Facebook hace un reconocimiento facial a las fotos. Por eso, cuando tú subes una foto de tú y tus dos amigos, te dice, ah, en esta foto está amigo A y amigo B, amigo,
sí,
está Carlos y está Federico.
Claro.
Entonces tú, uy, sí.
¿Cómo sabe?
De cómo sabe, y es porque ha hecho un reconocimiento facial a la imagen.
¡Qué miedo!
Y claro, y te dice, bueno. Y se cree también, porque por los textos alternativos que han empezado a aparecer de las imágenes, decía, por ejemplo, un bus, es la foto, hay, no sé, 2 personas y un bus. En esta foto hay 3 personas que se encuentran en una casa y un ordenador, una computadora.
Yeah.
Y empezaba a describir un montón de objetos, y esto se cree también que va, toda esta información va como que a tu perfil, en la que no necesariamente tú le pones información explícita, pero el análisis de tus imágenes y de las fotos van alimentando este tu perfil que dice, no sé, Sergio le gusta ir de campamento con tal y tal persona.
Claro, o por ejemplo, digamos, en Facebook puedes poner una foto del aeropuerto, después pones una foto de un avión y después pones fotos, unas fotos de tu viaje a Japón. Entonces ahí te empieza a salir publicidad, cosas claro. de viajes, de Japón, de actividades en Japón.
En ningún rato has dicho que has ido
a... Eso explica todo.
Nunca has puesto que has ido a Nueva York y a la Estatua de la Libertad, pero por el análisis de tus fotos sabe que has estado en Nueva York, sabe que has estado en la Estatua de la Libertad.
Y te empieza a vender cosas relacionadas.
Y te empiezan a salir propagandas de ese tipo.
Ay, qué terribles que son los de Facebook.
Y otra cosa es también, por ejemplo, yo pongo una foto contigo en... Nueva York, en la Estatua de la Libertad, no solo a mí me sale las propagandas, sino sabe que Stephanie también ha estado ahí.
O sea, que a mí más.
O sea, que empieza a crear tu perfil, porque sabe que Stephanie está ahí, entonces añade todo este tipo de cosas.
Es que esa tecnología es excelente, pero qué mal usada, qué a la mala.
Sí, es, bueno, eso es lo que leía justamente esta semana y los análisis que salían, y era de qué tanto... De la información que ponemos en internet, ¿qué tanto somos dueños nosotros de esa información? Y es absolutamente nada.
Es cero.
Y un dicho bastante conocido en internet es que si no pagas por usar un servicio, el producto eres tú.
Es verdad, es totalmente cierto. Tienes toda la razón.
Y eso es lo que hace, por ejemplo, mucho Google y lo que hace mucho Facebook. O sea, tú no pagas por usar Google.
O Facebook.
Entonces, ¿quién es realmente el producto de Google? Eres tú.
Y más bien los que pagan son las empresas por tener tu información.
Sí, pues. Y otra cosa también súper delicada es cómo se empieza a generar perfiles, por ejemplo, y eso es bastante común, de padres que empiezan a subir fotos de sus hijos.
Sí.
Y fotos de sus hijos, pero desde que tienen su ecografía.
Sí, ¿verdad?
Y empiezan a subir fotos de su hijo el primer año, el segundo año, el tercer año. Eso ya está formando un perfil de esa persona.
Que imagínate, que ni siquiera ha nacido todavía.
Uno, que ni siquiera ha nacido, o que ya ha nacido, pero no tiene idea siquiera que es internet, no tiene idea que ya su presencia está ahí online. Y eso es lo que se viene criticando mucho a los padres, y hay un montón de recomendaciones, las vamos a poner por nuestras redes sociales en la semana. ¿Qué tipo de recomendaciones deberían seguir si ustedes padres publican fotos de sus hijos? Y, por ejemplo, una de ellas es, no pongas fotos, por ejemplo, de tu hijo con uniforme.
Claro.
Porque eso, uno, o la gente va a ver en qué colegio es tu hijo y todo ese tipo.
Súper peligroso.
O qué edad tiene, súper peligroso. O, por otro lado, estos sistemas de reconocimiento de objetos van a ver, no sé, el escudo del colegio en su chompa del niño. Y van a detectar en qué colegio está, en dónde va.
Qué impresionante.
Sí, es bastante complicado. Hay un montón de recomendaciones que están saliendo para cuidar este tipo de cosas. Por ejemplo... Tú puedes publicar una foto de tu hijo, pero es que es un grupo cerrado en Facebook y aparte que no es ni siquiera con todos mis amigos, es solo con un grupo exclusivo
específico
que tengo de amigos. Sí. Pero uno de ese tu grupo exclusivo de amigos le pone like, puede que porque le ha puesto like le salga también, alimente también su feed de esa otra persona.
Diciendo que le ha puesto like.
Diciendo que le ha puesto like a esta
foto. O sea,
foto.
No tienes nada de privacidad.
Entonces, hay que tener ese tipo de cuidados.
Justo hablando acerca de esto, creo que algunas charlábamos de cómo, qué impresionante y cómo uno tiene que cuidar a sus hijos, porque a veces tú como padre los vuelves tan vulnerables a poner una foto desde niños, y cómo ahora hay generaciones de niños que ya entienden cómo es este mundo. Por ejemplo, niños de 5, 6, 7 años que se molestan de que haya información de ellos o fotos de ellos con sus papás.
Claro.
Y les piden a sus papás, por favor, no pongas fotos mías porque no quiero que mi amigo se entere que voy a clases de natación. Y su mamá te sigue en Facebook y le dice a mi amigo. Y es y ahí te pones a pensar y pienso y dices, puta, qué mal de mi parte como padre revelar cosas de mi hijo que mi hijo no quiere revelar.
Claro. O, por ejemplo, hay el caso también de un padre que se ha dado cuenta de esto. Cuando él publicaba libremente, no libremente, pero digamos en su Facebook, publicaba fotos de su hijo y publicó, por ejemplo, lo que su hijo perdió su primer diente.
Que todo el mundo le encanta poner like y qué grande que está y todas
sí,
cosas.
Sí, y era, mi hijo ha perdido su primer diente y ahí no sé qué. La vecina fue a visitar a este señor y lo vio al niño.
Al niño.
Y le dijo, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dice que has perdido tu primer diente. Y el niño, ¿de cómo sabe?
Ay, pobre niño.
Y el niño no entendía de cómo sabía. Y su mamá se ha sentido súper mal de que el niño...
Bien hecho.
Claro, de que el niño no sepa cómo se ha filtrado esa su información personal.
Claro.
Al vecino, que no
los veía. Y es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle de todas las cosas que pueden pasar después.
Entonces eso, sí, es bastante delicado. Y hay, por ejemplo, nuestra generación, las generaciones que ahorita estamos analizando este tipo de cosas, es... La primera respuesta que tenemos ante esto es, gracias a Dios, cuando yo era adolescente.
Sí. No había Facebook.
Niño adolescente, no había internet, no había Facebook.
Sí, qué dolor de cabeza, pero ahora para los niños sí hay.
Porque ahorita se están viendo las consecuencias. Ya, por ejemplo, hay universidades que están rechazando aplicaciones de estudiantes, sí, porque en redes sociales ponían, no sé, que su hijo... O, no sé, las notas del padre que puso, sí, de kinder, de primero básico, de segundo básico de su hijo, que eran malas.
O que el padre le dio like a un artículo de niños con atención dispersa. Mi, claro, hijo tiene problemas.
Claro, o pidiendo consejos.
Y después pides a una universidad que acepte a tu hijo. Lo van a estudiar a tu hijo. Bueno, ¿sí? ¿Por qué cuando su hijo tenía 10 años usted le puso like a un artículo de niños con problemas? Listo, claro, lo anulaste a tu hijo. Y es lo que igual escuchaba el otro día, decía, las generaciones nuevas, ¿qué quiere decir nuevas? Quiere decir changos de 10, 15 años, ya no se van por redes sociales masivas. Y por eso dicen también que Facebook, que Instagram, es para generaciones más viejas.
Claro.
Porque ahora a los jóvenes no les gusta compartir su información masivamente.
Por eso también el éxito de Snapchat.
O de esa red TikTok.
O TikTok. Pero sí, TikTok es más controlado por los niños. Pero, por ejemplo, Snapchat, su gran éxito que ha tenido era justamente que...
Videos cortos.
Sí, videos cortos que solo duraban 24 horas.
Claro.
Entonces, después de 24 horas, no había forma en que tú veas ese video.
Y es más, si le haces un screenshot a eso, creo que te sale una notificación.
Si hacías una captura de pantalla, te salía... Vos, como dueño de la foto, te salía fulanito, ha hecho, ajá, una captura de pantalla de esta foto.
Y eso decían, o sea, estas generaciones ya saben la gravedad de tener información ahí arriba, ya entienden cómo funciona. Entonces, se prohíben ellos mismos redes sociales tan grandes como Facebook, como Instagram. Y tienen toda la razón. Y creo que eso más bien es un ejemplo a seguir para generaciones nuestra o generaciones más viejitas que dicen, no, sí, yo comparto todo porque me encanta, por ser transparente.
Claro.
Después te sale la cuenta y dices, pucha, realmente no tengo privacidad.
Hay un niño también, una niña, que cumplió, creo, 14, 15 años y le entró la curiosidad de empezar a buscar su nombre en Google.
Uh-huh.
Y buscó su nombre en Google y se sorprendió de la cantidad de información y fotos que vio de ella misma. Y era, por ejemplo, fotos que habían puesto sus padres, que habían puesto los padres de los padres.
Claro.
Que habían puesto... Ella había ido al cumpleaños de un amiguito y había fotos de todo el cumpleaños del amiguito.
Terrible.
Que habían viajado a no sé dónde y había las fotos de lo que había viajado. E inclusive había, por ejemplo, información del colegio en el que ella iba. Había información de ella, que las clases de... que la competencia de natación. Y la niña dice, toda esta información, ahora la gente ya sabe que... nado, claro, que me gusta nadar. La gente ya sabe que voy a... que mi grupo de amigos es tales personas. Y esta niña tenía 14, 15 años y se sorprendió de la cantidad de información que ya había de ella en internet. Y ella no tenía ni una cuenta social, solo quería abrirla.
Claro.
Quería introducirse al internet y abrir su cuenta social.
Su primer correo electrónico.
Claro, propiamente hecho... O sea, ella controlando la información, claro, pero sin embargo la información ya había por montón de
ella. Y eso es un ejemplo excelente. Es el hecho de que cualquiera de las personas que nos esté escuchando vaya a internet y ponga su nombre.
Sí.
Salen fotos que vos no crees que iban a estar ahí o que han puesto hace mucho tiempo atrás y que vos ni te acuerdas de aquella fiesta, de aquel chico, de aquella amiga, lo que sea.
Claro, o por ejemplo... Yo le he borrado esa foto, pero...
La has borrado de tu vista, pero no la has borrado del internet.
Claro, por ejemplo, en Instagram, le he borrado de Instagram, pero hay 1,000 páginas que lo único que hacen es copiar esa información y guardarla.
Jalarla.
En sus bases de datos de esas otras páginas. Y se quedan ahí, por más de que uno la borre en Instagram o en Facebook, en lo que sea. Y otra cosa, por ejemplo, que escuchaba es, ah, qué bien, yo estoy a salvo porque nunca he tenido mi cuenta en Facebook.
No,
porque basta con que, por ejemplo, yo haya dado acceso en mi teléfono, yo tengo cuenta de Facebook, he dado acceso a mi teléfono a Facebook para que tenga acceso a mis contactos, se bajó toda mi lista de contactos y ahí tiene acceso tuyo, por más de que tú no tengas Facebook.
Claro. Entonces, o sea, quién sabe tenga una puerta cerrada, ¿no? Por no tener Facebook. Pero tengo mil otras puertas abiertas de, o sea, contactos que tienen Facebook, claro, de mi cuenta de mail.
Porque muchas veces entramos al Messenger de Facebook y te dice, ah, fíjate quién más de tus amigos está en Messenger de Facebook aceptando que veamos tus contactos.
Sí.
Sin aceptar, listo, se bajó toda tu agenda de contactos. Claro. Y ya sabe hasta el número de contacto de tu jardinero. Que tu jardinero no tiene idea que es Facebook, digo.
Es terrible. La verdad, todo esto de la privacidad y de las redes sociales es cada vez más atemorizante, yo pienso, con todo lo que es la machine learning y todo eso, porque ahí te empiezas a dar cuenta, y tienes totalmente razón, yo estaba buscando viajes, y de pronto todas tus redes sociales, todas las propagandas, todo lo que ves, es solo viajes, y empiezas a pensar, realmente tengo que viajar. Y empiezas a buscar opciones y claro, empiezas a ver.
Te lo venden.
Y se escucha, sí, mira este otro lugar, mira esto, mira esta actividad, mira. Ay, mira, me han llegado unos hoteles súper baratos que justo están en promoción solo por hoy. Y claro. Ahí después te pones a pensar, claro, me han dicho que era solo por hoy porque saben que estoy desesperada por ir a Taiwán. Entonces te sale todo y es toda la información que tú le estás regalando.
Sí, es impresionante. Y también algo que empiezan a concientizar ahora en los colegios y a los niños es lo que pongas en internet ya no está en tu control y se queda ahí para siempre.
Y es totalmente cierto.
Y está ahí para siempre, entonces por eso es que les dicen, piensen mucho en qué es lo que están poniendo ustedes en internet y controlen esa información. Ahora, muchos dicen, tampoco está bien no publicar nada. Más bien, lo que uno debería hacer es armar su perfil.
Pensar bien qué publicas,
que uno,
¿no?,
quiere en internet. Y cuando yo busque, por ejemplo, por Sergio Blanco, que no salga todo lo malo de Sergio Blanco, sino, no, más bien yo tengo que hacer mi propio automarketing.
Claro, y venderte.
Claro, y tratar de poner lo mejor que pueda mío y que eso, lo mejor que he puesto, aparezca entre los primeros resultados en las búsquedas.
Creo que también tienes un boxeador que se llama Sergio Blanco.
Hay un montón de gente. Hay un rockero, hay un fotógrafo, hay un boxeador. O sea que Sergio Blanco va a estar.
¿Tú eres el rockero?
En la página 2 de Google, en la cual nadie va. O sea,
es lo que tú crees.
Como dicen, si quieres ocultar un cadáver, pon en la página 2 de Google.
Nadie va a revisar. Todos son los flojos.
Sí, nadie entra a esa página.
Ah, sí. La verdad, esto de la identidad es complicado. Y bueno, nuestra última noticia, que es la que yo voy a dar, es acerca de inteligencia artificial. Y la, bueno, famoso face recognition. O que te detectan las caras, y cómo hay algunas cámaras que te detectan la cara, pero no son humanos. Entonces, bueno, hasta los humanos nos equivocamos, pero esas máquinas están equivocando terriblemente, tan terriblemente, que en Londres la policía ha puesto
reconocimiento facial,
gracias. Y cada vez que hacen la prueba, 81% de las veces está mal. 81% wow. De las veces. O wow. Sea, realmente no es una herramienta en la que puedas fiarte. Pero la policía sigue insistiendo en que es una buena idea, porque es como si tuvieran miles de policías por todas partes viendo,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora, según ellos, también lo que dicen es que solamente hay errores una cada 1000 veces.
Yeah.
Pero yo pienso y digo, imagínate que tú seas el uno. Y que esta máquina te está reconociendo como un asesino.
Claro.
Y te agarran.
Claro.
Entonces, sí. Bueno, mucha gente ha dicho eso. Y ha dicho, ¿cómo puede ser que vayan a confiar en estas máquinas? Que el 81% de las veces está mal. Entonces, se ha empezado a pasar la voz por, me imagino, otros gobiernos y otras policías del mundo. Tanto así que San Francisco ha dicho que no. Que ellos no piensan usar esta tecnología hasta que realmente esté bien desarrollada.
Sí, pues no.
Y que, bueno, lo van a dejar, el proyecto que tenían en San Francisco lo van a dejar así. Y que esto no quiere decir que no van a empezar a buscar otro tipo de tecnologías, pero que sinceramente no pueden confiar.
Lo que pasa de esa tecnología de reconocimiento facial es que funciona, y funciona muy bien, pero en condiciones ideales.
Claro.
En condiciones en las que tienes una luz que no te da ningún tipo de sombra en la cara y tienes una cámara que puede captar eso. Por ejemplo, se da mucho en los aeropuertos.
Claro,
y en
sí.
Los aeropuertos uno pone la foto de su pasaporte en un escáner y te sale una cámara que te hace un reconocimiento facial de todos los gestos de tu cara y hace como que un match con la foto de tu pasaporte.
Ajá.
Y si detecta que efectivamente es coinciden las imágenes, te dejan pasar. O ese es su control migratorio que tiene. Pero, nuevamente, ese es en un ambiente súper ideal en el que tienes una luz muy blanca, muy clara en tu cara. No tienes ningún tipo de sombras, que no necesariamente se aplica en las calles, en los metros, en estos lugares en los que me imagino que están implementando en Londres.
Totalmente, claro. O sea, si estás en la calle, si estás, no sé, te hiciste crecer barba.
Claro,
¿no?
Con gorro.
O sea,
con
gorro, sí. O no sé, está nublado.
Lentes.
Todo ese tipo de cosas hacen que estas inteligencias artificiales funcionen, pero no tan bien como quisiéramos, ¿no? Y como una vez más, como el ejemplo que hacíamos de Samsung, que tengo esta tecnología, pero todavía no está muy bien, pero todavía no la saco, pero ya la he dicho. Entonces, lo mismo, yo pienso que ahorita aquí las empresas de tecnología de inteligencia artificial, y esta es una empresa japonesa la que está otorgando estos equipos a Londres, yo creo que igual se está apresurando en ser la primera, se está apresurando en ganar esta venta de cámaras a Londres, ¿no? Quieren ser los que están implementando la tecnología, pero a veces, como humanos que somos, nos equivocamos por acelerarnos, ¿no? Entonces, puede ser muy bien utilizado, pero tal vez no es el momento.
Sí, ya digo, en este tipo de escenarios en los que puedes controlar el ambiente, sí da, y da muy bien. Y, por ejemplo, aeropuertos me parece el mejor ejemplo.
Claro.
Que tienes un ambiente muy controlado, unas cabinas muy bien puestas, una
luces,
cámara fija, una persona que se para también bastante
en una situación,
firme.
En una posición bastante fácil de leer tu cara, digamos.
Sí, o por ejemplo, también otro de aplicación de estos casos es que Alipay en la China ha empezado a anunciar de que, como decíamos la semana pasada con esto de Walmart, que ya no vas a pasar por cajeros y demás. Bueno, Alipay ha anunciado que ahora los pagos que uno va a hacer es totalmente con el rostro.
Ajá.
Que toda tu cara está registrada en los servidores de Alipay. Vas a una tienda, dices, me estoy llevando este chicle. Allá son $3.80. Allá voy a pagar con Alipay. Te activan una cámara en la cara. Tic, te reconoce la cara y ya sabes cuál es tu cuenta de Alipay.
Wow.
Y te descuenta de ahí. Entonces, ahí funciona también. No sé cómo será en un mercado chino en que todos son iguales para mí. Pero funciona bastante bien porque imagino que es un ambiente nuevamente controlado y con luz, con todo, ¿no? Pero
complicado, ¿no? O sea,
sí.
Tienen que ser las condiciones ideales.
Sí.
En un ambiente ideal y es una excelente tecnología. Pero si no tienes eso,
yo obviamente, si yo soy un ladrón, lo primero que voy a hacer es me voy a poner una...
Claro.
Un sombrero, lentes, bufanda. Y
me compro un bigote de mentira.
Claro, es suficiente.
Listo. Pero bueno, imagino que es algo que están contemplando. Ahora, no digo que la policía no debería utilizar tecnología de este estilo. Debería tener esto y mejor.
Sí.
Me parece excelente. Pero es bien complicado que confundan malhechores con gente buena, digamos.
Sí, sí. Y por ejemplo, ahorita una de las mejores tecnologías desarrolladas sobre esta detección de caras es la del iPhone. Y su tecnología de Face ID.
Claro.
¿Qué es lo bueno? Que justamente una vez que grabas tú por primera vez tu cara, no se queda solo con esa información, sino que con el tiempo va retroalimentándose con los diferentes gestos, con lo mismo que tu cara se va degradando en el tiempo, con lo que vas envejeciendo.
Sí.
O, por ejemplo, no sé si eres niño, con lo que vas creciendo y vas madurando y vas cambiando de ciertos gestos. La misma tecnología de Face ID se va retroalimentando con eso.
Qué interesante.
Entonces, eso también es un proceso que necesita esta tecnología de retroalimentación.
Claro.
Entonces, no es algo de que te sacaron una foto a ti en 2005 y ahora esperar que una cámara detecte nuevamente
solo
por ver tu cara detecte esa foto de 2005.
Claro.
Entonces, está todavía medio temprano, como dices, medio apuretes.
Sí. O sea, en tecnología todo quiere sacar ya, ¿no? Pero por sacar ya creo que le está yendo medio mal. Así que más vale dar un paso atrás, revisar y ver si realmente vale la pena ofrecer algo así a la policía.
Sí. Y bueno, en este tema también algo interesante que ha salido en la semana. Ahorita está el iOS 13.
Sí.
Y
en beta todavía.
Está en beta. Está solo para desarrolladores. No aconsejo que nadie se lo ponga, pero esta semana han sacado la versión 3 de beta 3 de este sistema operativo que va a salir en septiembre. Y con una novedad curiosa, interesante, que es justamente el bueno, tienes la opción de hacer llamadas por FaceTime. Uh-huh. FaceTime es este servicio de videollamadas que ofrece Apple entre dispositivos Apple. Uh-huh. Y este servicio de Face ID está, nuevamente, como tiene la opción de mapear toda tu cara,
sí,
va a hacer que va a modificar tus ojos para que cuando estés, ¿qué?, hablando con alguien por Face ID, parezca que tus ojos estuvieran viendo la cámara y no la pantalla.
¡Qué inteligente! Porque siempre parece que estuviera durmiendo la otra persona.
O durmiendo.
O viendo, haciendo otra cosa.
Claro, o no viéndote, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad está viendo la pantalla para hablar contigo porque tú estás en la pantalla. Entonces, lo que va a hacer es va a detectar el nivel de tus ojos y un poco los va a levantar como si realmente estuvieras viendo la cámara.
Sí, porque lo que pasa, no sé si te pasa a ti, pero cuando yo hablo con alguien así, yo me quiero ver cómo me estoy viendo, de pura coqueta que soy. Entonces, claro, me veo, empiezo a ver la pantalla, pero no veo la cámara, cuando debería estar viendo la cámara para que el otro vea mis ojos.
Sí, entonces, no, porque el otro está en la pantalla, entonces lo estás viendo, digamos, a los ojos, sí, en la pantalla, a él, digamos.
Tiene mucha razón de haber hecho eso, al fin alguien ha detectado ese problema. ¡Qué chistoso!
Sí, es bastante interesante. Bueno, les vamos a dejar unas imágenes también de cómo, de algunas pruebas que ya han empezado a salir sobre esto.
Buenísimo.
Y es una curiosidad que veremos, sí, cómo se desarrolla.
Esos pequeños detalles de Apple.
Sí, sí, pero bueno, sí, la verdad que muy interesante, una semana bastante bien, no ha habido, creo, noticias mayores más que la caída de Facebook, que ha sido...
y que la gente estaba desesperada.
Sí, ha sido interesante ver cómo muchos reactivan su cuenta de Twitter para...
Gente, no usen Facebook.
para saber qué
yo
está pasando.
Yo soy súper anti-Facebook, me parece que no es... No es una zona segura.
Sí, yo también. Bueno, Facebook lo he cerrado hace mucho tiempo, pero sí, todavía en Instagram me gusta estar, o sea que...
Instagram sí,
pero... Sigo pecando por ese lado y obviamente WhatsApp que no te puedes
no
todavía...
No te puedes realmente,
no
¿cómo
te puedes
te absorbe?
Desprender de los grupos de familia y demás, ¿no? ¿No? O sea que, bueno.
Bueno.
Sí, espero
gracias
que
por las noticias.
Tengan una buena semana también ustedes. Y bueno, síganos en nuestras redes, hemos estado publicando bastantes imágenes. Y esperamos todo tipo
de feedback
de su lado. Si les ha gustado el podcast, también déjenos, no sé, un review o algo,
sí,
así.
Sí, díganos.
Por donde nos escuchen.
Una vez más, díganos qué quieren escuchar, qué quieren que les expliquemos. Aquí tenemos a Sergio que nos puede explicar de todo un poco.
Sí, y si no, averiguo y la siguiente semana sí.
Sí, de hecho. Y hemos empezado a recibir algunos mensajes, así que gracias a todos por los que nos escriben. Y bueno, esperamos para nuestro quinto capítulo, episodio de la próxima semana.
Sí.
Ah, qué bien se siente. Estamos creciendo poco a poco.
Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana.
Listo, nos escuchamos.
Chao, chao.